Él hace ya más de una década anticipó que se nos venía encima una profunda crisis. Ahora nos muestra las claves también para sobrevivir en este futuro inminente de más allá de la pandemia. Santiago Niño Becerra, arratsalde, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, arratsalde.
Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, conocido y reconocido economista. Hablemos de su libro, Santiago, hablemos de ese futuro que nos anuncia. ¿Futuro qué futuro? Así lo ha titulado usted, Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Habla usted de cambios que ya comienzan a vislumbrarse tras esta pandemia, que lo ha cambiado todo, incluso las previsiones, Santiago, que ustedes, los economistas, habían anunciado. ¿Esta pandemia lo ha cambiado casi todo?
Sí, bueno, en la pandemia, todo lo anterior, más o menos, no era extraño. Es decir, la caída en el efecto de las inyecciones de dinero gratuito ya fue anunciada, la caída de los efectos ya fue anunciada por el Fondo Monetario Internacional en octubre del 2018. Lo que pasa es que la llegada del virus ha sido algo absolutamente rompedor. Primero, porque era un hecho no esperado, y en segundo lugar, porque tenemos que remontarnos al siglo XVIII para encontrar un momento de parálisis absoluta de todo, prácticamente de todo, al siglo XVIII. Entonces, claro, esto, algo así, te trastoca absolutamente todas las previsiones, y no solamente eso, sino que recuperar totalmente una situación como esta es muy complicado.
Claro, pero esto que está por llegar, esto que se nos anuncia, nos va a llegar tras una crisis previa a la pandemia de la que andábamos saliendo y que dejó también una economía muy tocada, como dice usted, muy dopada.
Sí, de hecho es muy curioso porque el gobierno siempre pone, o sea, hay dos mensajes que son claves en la dialéctica del gobierno. Por un lado, que el objetivo es volver al 2019, cuando en el 2019 las cifras ya no eran buenas. Y en segundo lugar, que la culpa de todo la tiene la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo cual es falso. Antes de la pandemia, antes de que llegara el virus, la situación de déficit era mala. La economía ya se estaba claramente desacelerando, el propio gobierno había cambiado sus previsiones y el virus evidentemente rompió la cadena logística, rompió los suministros, agotó los pocos stocks que se tenían y si a eso añadimos los efectos, ahora sí, de la guerra de Ucrania sobre el incremento del precio de la energía, que ya también venía de atrás, claro, lo que nos deja es una inflación de producción realmente muy, muy fuerte, con una caída muy fuerte también del poder adquisitivo de las personas.
Claro, tras todo esto que nos está pasando, usted afirma y también anuncia que esto de la clase media es un invento, nos dice, que llegó tras la Segunda Guerra Mundial, pero ¿vamos a poder seguir manteniéndolo en las próximas décadas?
No por dos razones. En primer lugar, porque los motivos por los cuales la clase media fue inventada, si quiere póngale comillas, ya han desaparecido. Es decir, ya no hay que comprar la paz social, el crecimiento ahora se puede conseguir a base de tecnología, la oferta de trabajo, la demanda de trabajo, perdón, irá a la baja, de hecho está yendo a la baja. Este es un primer motivo, pero es que otro segundo motivo es que el modelo de protección social como tal, que ha sido el gran sostenedor de la clase media, se está resquebrajando porque no es sostenible. Entonces, claro, la clase media ya se está desacelerando.
Claro, y tenemos que asumir, por lo tanto, que eso que identificaba, digamos, a la clase media, esa protección social, esa sociedad del bienestar, ¿ya no va a tener futuro?
Bueno, a ver, esto todo depende de con qué lo compare usted. Es decir, una persona de 55 años ha conocido un modelo de protección social fuerte, potente, sólido, con unas pensiones que estaban garantizadas, un subsidio de desempleo, una educación pagada con impuestos. Entonces, claro, si esto cambia, si esto pasa, se introduce un copago sanitario, un copago educativo, las pensiones ya se están reduciendo, de hecho, porque están aumentando los años de cotización, etc., y compara, dirá, hemos ido a peor. Pero un niño o una niña que hoy tenga 5 años, dentro de 20, es decir, en el año 2043, para esta niña o este niño, en el año 2043, las cosas no estarán peor. porque no ha conocido otra cosa.
Claro, pero esa generación, la que llamamos la generación ET, los que han nacido después del año 2010 más o menos, esos sí que son una generación que va a vivir peor que sus padres.
No, no, eso por descontado, pero esto, cuidado, esto ya con la generación Z, la que va más o menos del 96 al 2008, ya pasa. Y en Estados Unidos, hará unos 4 o 5 años, se hizo un estudio a nivel federal y se llegó a la conclusión de que las chicas y chicos que entonces tenían entre 24 y 26 años vivirían peor que sus padres. O sea, evidentemente.
Claro, y ante esta situación que usted nos anuncia, de pensiones que no pueden estar no garantizadas, esta vuelta atrás en la que se va a acentuar también las desigualdades, ¿nadie se va a quejar? ¿Vamos a asumir que esto es así? ¿O vamos a tener que asumir que esto es así?
Mire, a ver, usted recordará cuando aparecieron los chalecos amarillos en Francia, que por cierto, entre paréntesis, la causa de aparición fue el aumento de los impuestos sobre el gasoil, curiosamente. Cuando aparecieron los chalecos amarillos, no sé, parecía que el mundo se iba a hundir, o sea, es decir, que la segunda revolución francesa, ¿en qué ha acabado? En nada. Esto, el siglo de las revoluciones fue el siglo XIX, cuando la clase obrera no tenía absolutamente nada que perder, absolutamente nada. Entonces, le daba igual morir en una barricada o morirse de hambre en su casa, con lo cual, bueno, pues se echaba a la calle y evidentemente moría en la barricada. Hoy esto ya no es así. Hoy el capital ha aprendido que algo hay que dar, porque el peor enemigo es el que no tiene nada que perder, con lo cual un subsidio, llámele renta básica o llámele como quiera, va a haber. Fíjese usted además que la marihuana se está legalizando en todas partes. Canadá es totalmente legal, en 27 estados Estados Unidos es legal, en Uruguay es legal. Yo creo que se va a generalizar la legalización de la marihuana. En España, por temas culturales y religiosos, tardará más, pero también se legalizará. La marihuana es un calmante, con lo cual aquí habrá un cierto dopaje de la sociedad. El Estado podrá recaudar vía impuestos y además acabará con el narcotráfico, con lo cual se reducirá el gasto público de persecución de este narcotráfico. Y luego, como evidentemente la necesidad de factor trabajo va a caer, puede pensarse perfectamente en un ocio gratuito o semigratuito para llenar horas de personas. El famoso metaverso del cual se está hablando ahora, tanto, yo creo que evidentemente se va a usar para temas profesionales, pero fundamentalmente se va a usar para temas de ocio.
A ver, Santiago Niño Becerra, explíqueme lo de la marihuana. Digamos que esto es lo que va a sostener, por lo tanto, nuestra economía, es lo que va a mantener, no sé, quizás esa renta básica universal, el comercio de la marihuana, o ¿dónde entra la marihuana en este mundo económico del futuro?
Bueno, por un lado ya he comentado que se van a recaudar impuestos, evidentemente, pero en segundo lugar la marihuana será, bueno, pues el soma de un mundo feliz, es decir, que la población esté relajada y, bueno, tranquila, teniendo en cuenta además que las revoluciones ya no están de moda. Los millennials, las chicas y chicos de la generación millennial lo tienen muy claro. Porque si usted, por ejemplo, le pregunta a una chica o un chico de la generación, yo lo he hecho, ¿eh? Oye, pero ¿por qué no protestáis por el desempleo juvenil? Respuesta, porque da igual, no se consigue nada. Es decir, es una generación muy inteligente en ese aspecto, ha sabido adaptarse, ha visto que protestar no sirve absolutamente para nada, el control poblacional es absolutamente total. Y bueno, se van adaptando a las circunstancias. Fíjese usted que esta generación, la millennial, muchos ni siquiera tienen carnet de conducir. O sea, ha habido una caída en la obtención de carnet. Bueno, porque el coche no se lo pueden comprar, no lo pueden mantener y han pasado a somatizar que no lo necesitan. Con lo cual, bueno, es decir, un poco los tiros van por ahí, yo pienso.
Claro, todo esto si no hay otro evento, digamos, distorsionador como una pandemia o como una guerra muy cerca ya en el este de Europa que no desestabiliza todavía más la sociedad y también la economía, porque con esto no contábamos tampoco.
No, evidentemente. O sea, son dos hechos que no estaban previstos. Desde luego era bastante. Yo mismo, a mí me preguntaron en alguna ocasión si pensaba que podía haber una guerra con Ucrania. Yo dije que no, o sea, decir, porque era Porque, a ver, era bastante absurdo pensar que alguien pudiera ganar algo. A alguien me refiero la gran mayoría. Evidentemente hay quien va a ganar con esta guerra, los especuladores de maíz, de trigo, los especuladores de girasol. Evidentemente estas personas van a ganar. Las empresas suministradoras de gas y de petróleo estadounidenses por métodos de fracking también van a ganar. Europa claramente es la que va a perder. Y la que va a ganar de largo va a ser China, por descontado.
Santiago, ¿en qué vamos a trabajar en un futuro? ¿Cuál va a ser nuestro mercado laboral? Usted habla de que el siglo XXI va a ser o es el siglo de la eficiencia, que la tecnología va a reducir también el peso del factor trabajo. ¿Y a qué vamos a dedicar? No sé si va a ser la marihuana lo que vamos a dedicar nuestras horas y nuestros días.
Mire, hace unos años, a ver, estas cosas ya se están haciendo estudios desde hace tiempo. Lo que pasa es que, a ver, digámoslo claro, no era conveniente publicitarlas. Pero Jeremy Rifkin, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el año 2012 ya realizó un estudio en el cual llegaba a la conclusión que en algún momento del siglo XXI, con la tecnología disponible, solamente haría falta el 5% de la población mundial para generar el 100% del PIB del planeta. Entonces, claro, evidentemente cabe esperar que a medida que se vaya recortando el modelo de protección social, la esperanza de vida caerá. Esto por un lado. En segundo lugar, y no pienso en que haya una superpandemia tipo ébola, no, esto no lo pienso. En segundo lugar, yo estoy convencido que dentro de X años va a haber un control de crecimiento demográfico. Es decir, se va a planificar el crecimiento demográfico porque los recursos no van a poder sostener a una población, insisto, que no va a ser necesaria. Porque una cosa es que sea necesaria y por la razón que sea, por un problema logístico, por un problema puntual, no pueda trabajar, y otra cosa es que no sea necesaria. Entonces, claro, si con el 5% de la población se va a obtener el 100% del PIB mundial, la verdad es que, bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? La marihuana lo que va a hacer va a ser ayudar a esas personas a sobrellevar esta situación, básicamente.
Precisamente, Santiago, hoy estamos haciendo este programa, estas 3 horas de radio, desde un congreso en el que se habla de la alimentación del futuro. ¿Va a haber alimento para tanta? Decía usted que va a haber, que intuye que puede haber un control demográfico, claro. ¿Va a haber alimentos para tanta gente?
Bueno, a ver, es que a ver, alimentos, yo creo que de entrada sí que va a haber. ¿Por qué? Porque los alimentos se fabricarán. Seguro que en este congreso no he estado, pero seguro que hay una máquina que imprime carne.
Sí, señor.
Seguro, claro.
Sí.
Y seguro que hay un stand en el cual se expone el pegamento de trozos de carne para hacer un bistec. Es decir, se va a literalmente ya hay procesos en estudio para recombinar genéticamente proteínas vegetales para obtener proteínas asimilables por el cuerpo humano. Claro, fíjese que estamos hablando de tecnología, ¿eh? Puramente estamos hablando de tecnología. Entonces, alimentos habrá. Lo que pasa es que, claro, ¿cuánta gente podrá comerse una lubina salvaje? Pues muy poca.
Bueno, aquí se habla de alimentos del futuro, pero curiosamente también hay, por ejemplo, un coche Tesla. Luego alguien me tratará de explicar qué hace precisamente un coche Tesla en este congreso. Y en este mundo, y uniendo con este asunto, en este mundo que se nos anuncia, en el que cada vez unos pocos van a acumular más empresas, ¿cómo valora usted esa posible compra de un gigante como Twitter por parte del dueño precisamente de Tesla? ¿Esto qué va a cambiar en nuestra sociedad?
Bueno, mi lectura, por favor, esta es mi lectura, ¿eh? Yo creo que Twitter se va a convertir en una especie de altavoz de el gran capital y de las grandes corporaciones. Yo creo que el futuro es este. Y únicamente personas muy influyentes van a poder escribir cosas en Twitter. Es decir, to toda la todas las fakes que hay en Twitter, etcétera, etcétera, esto va a ser barrido. Y se va a convertir en. Hombre, decir un grupo de presión suena muy mal, pero yo creo que los tiros van absolutamente por aquí.
Por lo tanto, va a ser algo que nos va a influir a todos los demás, si estas grandes empresas toman también el control de un gigante de la comunicación como es Twitter
Sí,
también.
pues la verdad es que sí. Y además es que De hecho, piense usted que es muy fácil. Claro, la cifra nos choca mucho, 46 mil millones de dólares. Lo que pasa es que ya está de rebajas porque, bueno, ha entrado una especie de dinámica. El señor Elon Musk, pues, ha escrito una serie de tweets, bueno, etcétera, ¿no? De todas
Sí,
maneras,
sí.
piense que la cifra nos puede asustar, pero piense que en el mundo sobra dinero. A ver, el mundo sobra dinero, lo que pasa es que ese excedente lo tienen unos cuantos solamente. Entonces, claro, 46 mil millones de dólares, de hecho, es muy poco, es una cantidad muy baja. Se puede comprar, siempre y cuando teniendo en cuenta que va a tener la influencia que va a tener.
Dice usted que en el mundo hay mucho, mucho dinero. ¿Qué me dice de lo de las criptomonedas? Esa caída que ha habido durante estas semanas, que algunas irán a desaparecer. ¿Esto qué es exactamente? ¿Pura especulación?
Mire, yo cuando leí, yo de criptomonedas, de lo único que hablo es de Bitcoin. Las otras, la
Sí.
verdad es que no sé, lo digo así, no sé cómo van, no sé cómo funcionan. Yo cuando leí que el Bitcoin se había derrumbado el 37% en lo que va
Sí.
de año, yo dije, alguien estará comprando porque es más barato. Usted piense que en un mercado de activos, al fin y al cabo el Bitcoin es un activo, cuando el precio cae, se puede comprar más barato. A Warren Buffett, una vez, un periodista en una red de prensa le preguntó, oiga, señor Buffett, las acciones de tal empresa, no recuerdo cuál es, que Warren Buffett tenía inversión, dijo, han caído. Y él dijo, qué bien, así podré comprar más.
Ya.
Entonces, esto hay que mirarlo con distancia. Es decir,
Que
el
hay muchos
Bitcoin concreta.
intereses por detrás, vamos.
Sí,
Que hay muchos
el
intereses.
Bitcoin, sí, el Bitcoin hay que mirarlo con una perspectiva de 3 años. Es decir, yo siempre digo que para comprar Bitcoin se han de cumplir tres características. En primer lugar, la cantidad que decidas invertir para comprar Bitcoins, te tienes que olvidar de esa cantidad. Punto número uno. Punto número dos. Has de pensar a 3 años vista. O sea, en 3 años ni mires la cotización del Bitcoin. Y la tercera característica es que no te importe perder hasta el último céntimo que has invertido. Si es así, compra Bitcoins. Entonces, yo creo que detrás de esto están, es mi opinión, hay muy grandes tenedores de Bitcoin que están influyendo en los precios.
Pues Santiago Niño Becerra, con su libro, con esa propuesta de lectura, nos quedamos. Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. Le agradecemos mucho que haya estado estos minutos para comenzar esta tarde de radio. Es que ricasco, Santiago, que vaya todo
Gracias a
bien.
ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego.